Apocalipsis capítulo 14, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Apocalipsis 14, del 2 al 5. En medio de la maldad que te rodea, vive en santidad. En medio de la maldad que te rodea, vive en santidad. Ahora, aquí el capítulo 14 de Apocalipsis es la última parte del interludio. Si recordáis, en capítulo 11 vemos que el séptimo ángel tocó la trompeta. Eso es en Apocalipsis 11, versículo 15. Y entonces hay un interludio que le encontramos aquí, el capítulo 12 y 13, donde describen esta guerra horrenda y estos ataques del dragón y de las dos bestias. Y llegamos aquí al capítulo 14, donde nos anticipa el futuro. Y luego, después que nos anticipa el futuro y el juicio que viene contra la maldad y la victoria que recibe el Cordero y sus seguidores, del capítulo 15, el capítulo 15 y capítulo 16, vemos las últimas siete plagas, que son las copas que vienen, que es el contenido de esa séptima trompeta. Pero aquí en capítulo 14, el texto mismo lo divide en tres secciones con las palabras y miré. Aquí en la Reina Valera lo traduce de diferentes maneras, pero es la idea de ver, de mirar, por eso dice en versículo 1, después miré, luego en versículo 6 vi, y luego en versículo 14 miré. Y divide esas secciones donde la primera sección vemos al Cordero sobre el monte de Sion con los 144.000 y es una escena de victoria y de gozo. Luego, del versículo 6 al 13 es un anuncio del periodo profetizado y luego del versículo 14 al 20 sobre la cosecha y la vendimia y esas últimas dos secciones presentan juicio. Pero al mismo tiempo anima a los fieles, anima a los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, de que tienen esperanza, de que el fin se aproxima y que el Cordero ha obtenido la victoria. Y al mismo tiempo anima a aquellos que aún no han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, que lo hagan antes de que sea demasiado tarde. Realmente nos presenta un vistazo de las bendiciones futuras. Y también nos muestra el juicio que aún queda por delante. Sí, hay sufrimiento por delante, pero las bendiciones futuras se acercan. Y estos primeros cinco versículos anticipan la victoria del Cordero y resumen el milenio, que luego encontramos que se desarrolla en capítulo 19, del versículo 11 hasta el capítulo 20, versículo 6, y eso es lo que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 14, del 1 al 5, donde resume esas escenas. Y lo que nos damos cuenta es que Dios cumple su palabra, Dios cumple lo que ha anunciado por sus profetas, nos dice Apocalipsis 10, versículo 7. Sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Eso es Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. O sea, Dios cumple su palabra. Y entonces, en medio de la aflicción, en medio de los problemas, en medio de los ataques del dragón y de las bestias, aquí vemos este vistazo en que tenemos esperanza, en que el Cordero ha vencido, por eso no tenemos que temer, no nos tenemos que preocupar, sino que lo que nosotros debemos hacer es vivir en santidad, como hicieron estos 144.000 de los cuales nos va a hablar, nos va a describir su carácter y qué es lo que hacen. Ahora, voy a empezar leyendo aquí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, he leído Apocalipsis 14 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Esta mañana consideramos el versículo 1, pero vemos en el versículo 1 que el apóstol Juan ve al Cordero que estaba en pie en el monte de Sion, y está hablando del monte de Sion terrenal, estamos hablando de Jerusalén, y con él están 144.000. ¿Quiénes son esos 144.000? Los que en el capítulo 7 fueron sellados, que son de las 12 tribus, son 12.000 de cada una de las tribus de Israel. Y ellos fueron sellados, y aquí nos dice, este sello dice que tenían el nombre de él, o sea, del Cordero, y de su padre escrito en la frente. Y ese sello los protegía de la ira de Dios, no de la ira del dragón, no de la ira de la primera bestia, quien es el anticristo, y tampoco de la ira de la segunda bestia, quien es el falso profeta, que nos lo describe ahí en Apocalipsis, esa ira de estos tres, esta trinidad maligna, lo vemos ahí en capítulo 12 y capítulo 13. Pero en capítulo 13 nos menciona, dice, se les permitió infundir aliento, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, ¿quiénes son los que no adoran a la imagen? Son aquellos que son fieles a Dios, los que no reciben el sello de la bestia, la marca de la bestia. Y entonces estos 144.000 son los que mueren por su fe, por servir con fidelidad a Dios y no someterse ni servir ni adorar a la bestia ni al dragón. Y entonces, después de ese conflicto, después de esos de ese gran sufrimiento, llegamos aquí al capítulo 14, donde ahora nos describe acaba de ocurrir eso, pero ahora ya vuelven, está hablando de la segunda venida de Cristo, porque nos lo está anticipando, aunque no va a ocurrir hasta el capítulo 19, como mencioné antes. Pero le está anticipando, está mirando adelante para dar esperanza a los fieles. Y entonces han sido martirizados por su fidelidad a Dios y al Cordero. Pero entonces les vemos aquí en capítulo 14, versículo 1, que descienden con Cristo y están sobre el monte de Sion. Y nos dice el versículo 2, Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces, después de ver la multitud triunfante ahí en versículo 1, el apóstol Juan escucha una voz triunfante. Escucha esta adoración llena de gozo. Y esta voz no es la de los mártires en el cielo. Como mencioné antes, está hablando de la segunda venida de Cristo, que los santos vienen con él. Y Cristo establece su reino milenial. Y nos dice la Escritura que reinarán con él el 1000 años. Y entonces, esa voz que se escucha en los cielos, ahí mismo nos dice, versículo 2, está en el cielo, la voz del cielo. Eso contrasta con aquellos que están sobre la tierra, lo cual el texto mismo nos menciona. El Cordero está sobre la tierra, porque está en pie sobre el monte de Sion, nos dice el versículo 1, y también los 144.000 están con él. Entonces, la voz no pueden ser ellos, y de todas formas, como entendemos, la segunda venida de Cristo, pues los creyentes también vienen con él. O sea, los que estaban en el cielo con él vuelven. Y entonces, aquí nos dice el versículo 2, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces, aunque el texto no detalla quiénes están cantando, posiblemente son los coros angelicales que vemos anteriormente en Apocalipsis, como nos dice Apocalipsis 5:11, dice, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. O sea, posiblemente esta voz, este coro que canta, son los seres celestiales, son los ángeles. Y la descripción que da de esta gran voz en versículo 2 es bastante impresionante, porque es una voz fuerte, pero al mismo tiempo es una voz muy bella. Y la asemeja a muchas aguas, la asemeja también a un gran trueno, y también como arpistas que tocaban sus arpas. No sé si alguna vez habéis estado cerca de una gran catarata. O quizás lo habéis visto en televisión, o quizás habéis escuchado una grabación. Y es que el rugido de una gran catarata es ensordecedor. O sea, no puedes tener una conversación normal con una persona que está a tu lado. Tienes que gritar. Y gritar alto. Y aún así es casi imposible escuchar del rugido de esa catarata. Eso es lo que está presentando. Que este cántico es como un estruendo de muchas aguas. Continúa diciendo que es como un gran trueno. Y si alguna vez ha caído un trueno cerca de donde tú estabas, te das cuenta de que es aterrador. Y es tan fuerte que te asusta de una manera increíble por la fuerza que tiene. Y entonces aquí describe esa voz como un gran trueno. Pero también es como de arpistas que tocaban sus arpas. Y si alguna vez has escuchado un coro de arpas, de múltiples arpas, el sonido es melodioso, el sonido es dulce, es placentero. Entonces está uniendo todos estos detalles de esta voz para intentar expresar lo que escucha. Ahora, posiblemente le faltan palabras para explicarlo, porque luego nos dice que a la mitad del versículo 3, que nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, posiblemente esa es la razón por la que el apóstol Juan no entiende todo lo que está ocurriendo, porque solamente los 144.000 son los que la pueden aprender. Pero entonces, lo que vemos aquí en el texto, los 144.000 no son los que están cantando, porque los cantores están en el cielo. Y este sonido, esta voz, es fuerte, pero es melodiosa. Y en versículo 3 dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes, lo cual nos recuerda a capítulos anteriores, como el capítulo 4, capítulo 5, donde vemos esa adoración celestial. Y entonces aquí nos indica también que los cuatro seres vivientes y los ancianos no están cantando, porque la canción, esta voz que escuchan, este cántico, está delante de ellos. Está delante del trono. Esto es Apocalipsis 14, versículo 3. Delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y vemos que están cantando un cántico nuevo. Ahora, anteriormente, los seres vivos y los ancianos cantaron un cántico nuevo. Lo encontramos ahí en Apocalipsis 5, del 9 al 10, donde están maravillados del plan de redención de Dios. Y nos dice Apocalipsis 5, del 9 al 10, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso es Apocalipsis 5, del 9 al 10. Entonces aquí los seres vivientes y los ancianos, en ese texto que acabo de leer, ahí en Apocalipsis 5, del 9 al 10, están adorando a Dios porque ha redimido a los hombres, ¿no? Ha redimido a aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y Cristo les ha redimido con su sangre. Pero en esta escena, aquí en Apocalipsis 14, los seres vivientes y los ancianos son espectadores. Y este cántico nuevo, como mencioné, lo más probable es que sean los seres angelicales que están cantando. Describe el gozo en los cielos por la redención de los santos. Aún en Lucas 15, versículo 10, dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿No? Ese gozo que reflejan los ángeles por el plan de redención de Dios. Y están cantando la canción desde los cielos, y por ello los 144.000, al estar sobre el monte de Sion terrenal, ellos no son los que están cantando. Pero ellos sí pueden entender la canción, porque se le ha permitido entenderla. Y por eso nos dice en versículo 3: y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, aparenta que los cantores son los seres angelicales, como mencioné antes ahí en Apocalipsis 5:11, donde menciona ese número de millones y millones de ángeles que están cantando y adorando. O también en Apocalipsis 7:11 dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Eso es Apocalipsis 7:11, donde vemos otra vez a los ángeles reunidos adorando a Dios. Y es que aunque los ángeles no son redimidos, ellos sí se interesan por la salvación del hombre. Nos dice Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Eso es Lucas 15:7. O sea, ahí en los cielos hay gozo porque hay un pecador que se arrepiente. aún en Efesios 3:10 dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces esa sabiduría de Dios al proveer redención para el hombre, eso da a conocer a los seres celestiales la gran sabiduría de Dios. Y eso es algo que nos dice 1 Pedro 1:12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, están maravillados. Eso es en 1 Pedro 1:12. Dice, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, está hablando de los profetas, pero ahora nos detalla, dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, los ángeles se maravillan de, y se interesan por la salvación del hombre, este plan maravilloso de Dios para redimir al hombre. Y entonces este nuevo cántico que encontramos aquí, en Apocalipsis 14, versículo 3, es para adorar a Dios, celebrando sus obras maravillosas, porque un nuevo cántico era para adorar a Dios por sus nuevas misericordias, por sus obras maravillosas. Lo que hace es suministrar un nuevo impulso para adorar a Dios. Dios obra de una manera maravillosa y entonces hay adoración. Es como los hijos de Israel, después que Dios destruye al ejército de Faraón en el Mar Rojo, ahí en Éxodo 15, ¿qué es lo que hacen? Un cántico nuevo. Adoran a Dios con un cántico nuevo porque se maravillan de lo que Dios ha hecho destruyendo a Egipto con las plagas y sacándoles con mano poderosa y destruyendo al ejército de Faraón. Y por eso cantan un cántico nuevo. Han aprendido algo nuevo de Dios y es loable. Hay que alabarle, exaltarle. Por eso suministra un nuevo impulso para adorar a Dios. Y esta nueva canción es una celebración de la victoria del Cordero y de la nueva era que empieza. Porque como mencioné antes, esto está mirando adelante al milenio. Y el reino futuro de los redimidos está a punto de empezar. Esta es la ocasión de su victoria final. Y el cántico ocurre delante del trono de Dios y de los seres vivientes y de los ancianos. Entonces, es obvio que ellos no son los que participan en este canto. Y los únicos que pueden aprender el cántico, aunque el texto no dice que lo canten, simplemente que tienen acceso a entenderlo, son los 144.000. Nos menciona ahí que fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea, su logro, el logro espiritual de estos 144.000, les hace valorar y les da la habilidad de apreciar el nuevo cántico. Luego en capítulo 15, en Apocalipsis 15, del 2 al 4, nos dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y a su imagen, y su marca y el número de su nombre, y en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Eso es Apocalipsis 15, del 2 al 4. Y en ese contexto, o sea, en el capítulo 15, de 2 al 4, aparenta que los que aprenden el cántico nuevo aquí en capítulo 14, o sea, estos 144.000, son los que cantan en el capítulo 15. ahí del versículo 2 al versículo 4. Y probablemente esta canción está resaltando esta redención, está resaltando la maravilla del plan de Dios en proteger a sus siervos de los peligros que han pasado y su redención. Y en versículo 4 dice, estos son. Y ahora empieza a describir a estos 144.000 que han sido fieles a Dios en medio de la maldad que les rodeaba. Y por ello nosotros debemos de seguir su ejemplo de en medio de la maldad que nos rodea, debemos de vivir en santidad, completamente dedicados a Dios, haciendo su voluntad, no la nuestra y no la del mundo que nos rodea, sino vivir en santidad. Porque nos dice aquí versículo 4, estos son, Apocalipsis 14, 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Eso es Apocalipsis 14, del 4 al 5. Ahora, estos 144.000, que son de los hijos de Israel, estos sellados que nos lo menciona ahí el capítulo 7 de Apocalipsis, son dignos de honor porque se mantuvieron fieles a Dios, mantuvieron sus estándares muy altos a pesar de la corrupción religiosa, la corrupción social y la corrupción cultural que les rodeaba en ese imperio satánico de la bestia. Se mantuvieron fieles. Y su carácter esencial es que no se contaminaron con mujeres. Dice aquí en versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. O sea, esa es la razón por la que escaparon la contaminación del mundo que les rodeaba. Y el texto habla de el pasado de los 144.000 porque su estancia sobre la tierra ya ha pasado. ¿No? No se contaminaron con mujeres. ¿Por qué? Porque ellos fueron martirizados, como mencioné, nos lo menciona ahí capítulo 13, versículo 15, porque que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, estos 144.000 murieron porque no adoraron a la imagen. Y por eso les vemos aquí que vuelven con Cristo una vez más a la tierra y Cristo establece su reino milenial. Y entonces, ahora están con el Cordero sobre el monte de Sion, como lo describe ahí versículo 1. Por eso habla de ellos como que hicieron estas cosas en el pasado, porque ya su estancia en la tierra anterior bajo este imperio maligno ya ha cesado. Ahora están con Cristo. Ahora nos dice, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, realmente hay un debate bastante grande entre comentaristas a qué se refiere este contaminaron. Algunos intentan darle un significado figurativo, otros literal. La razón por la que algunos le dan un significado figurativo es porque dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y como sabemos, o sea, de acuerdo a las escrituras, la relación sexual dentro del matrimonio no es pecado. Entonces dicen que debe tener un sentido figurativo de la inmoralidad, porque eso siempre es pecado, ¿no? Cuando hay relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Es la inmoralidad siempre es pecado. Nos dice Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso es Hebreos 13, versículo 4. Entonces el argumento es que está hablando de pureza o rechazo de la idolatría. Entonces, en ese sentido, no se han contaminado, porque no han adorado a la bestia, han rechazado la idolatría, se han mantenido puros, aunque no literalmente son vírgenes, sino simplemente se han mantenido puros de la idolatría y de la inmoralidad. Entonces, hay algunos que lo toman de esa manera, ¿no? De un significado figurativo. Pero es más probable que sea un significado literal, ¿vale? Lo cual, aquí simplemente está resaltando que un criterio específico para estos siervos de Dios es que no podían tener relaciones sexuales. Y es porque la tribulación será un tiempo que requerirá un alto grado de dedicación. Estos siervos están sellados y dedicados a una misión especial. Y entonces Dios no quería que se distrajeran. Entonces las exigencias de los últimos tiempos, que incluye cárcel, incluye hasta la muerte, requiere que estos siervos sean hombres. Por eso menciona, no se contaminaron con mujeres. Y de todas formas hay que recordar, el apóstol Pablo enseñó que el que se casa tiene responsabilidades con su mujer, que distraen y que no le permiten estar tan dedicado a Dios. Nos dice en primera de Corintios 7, del 32 al 33, dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y ahí en capítulo 7 menciona esa idea de que el soltero tiene más libertad para poder estar dedicado a Dios, no tiene que preocuparse tanto por las cosas de en este caso del matrimonio, ¿no? Entonces aquí esta idea no la debemos de tomar de una manera figurativa sino literal. De todas formas, hay otro debate en cuanto al término son vírgenes, y otra vez hay algunos que intentan interpretarlo de una manera figurativa, diciendo que eso está hablando de Israel, o está hablando de la iglesia, o virgen, o sea, como porque virgen es lo opuesto a impureza espiritual o adulterio espiritual, lo cual es idolatría. Entonces está resaltando que se han mantenido lejos de la idolatría y de la impureza sexual del adulterio espiritual, porque han rehusado juntarse con el sistema religioso del anticristo. Pero el texto no indica en ninguna parte que este término sea figurativo. Incluso cuando conectas la frase con estas dos frases, te das cuenta que estás siendo muy exacto, diciendo: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, ¿no? Estás resaltando que está hablando de algo literal. De todas formas, hay que entender y hay que recordar que la inmoralidad te condena, ¿no? La inmoralidad te condena al lago de fuego. Nos dice Apocalipsis 21:8, dice: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Eso es Apocalipsis 21, versículo 8. También en Apocalipsis 22, del 14 al 15, también menciona a los fornicarios que están fuera, ¿no? Que están fuera de la ciudad celestial. Eso es en Apocalipsis 22, del 14 al 15. Entonces, para estos 144.000, los estándares son más altos, porque las relaciones sexuales distraen de la pureza necesaria durante la tribulación. Ahora, hay algunos que en este significado literal lo vinculan con las normas que tenía un soldado que va a la batalla, porque nos menciona Deuteronomio 23, del 9 al 10, dice: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Eso es Deuteronomio 23, del 9 al 10. Entonces, aún los soldados deberían de ser santos y puros. No podían tener ninguna clase de impureza, deberían de ser limpios. Y Levítico 15, versículo 16, nos menciona que el que tuviera emisión de semen sería inmundo. Entonces, resalta que los soldados debían de estar limpios de relaciones sexuales cuando iban a la batalla. Entonces, por eso algunos vinculan este texto que menciona que son no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, con esta idea de que estos 144.000 que sirven con fidelidad realmente son como soldados del Cordero y por ello se mantienen lejos de las relaciones sexuales, no se dan en casamiento y son vírgenes, ¿no? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entonces, la dedicación que debe tener un soldado que va a la batalla es lo que se le requiere a los 144.000. Entonces, en esta interpretación literal, algunos piensan eso, que está vinculado a las normas de un soldado que va a la batalla. Pero lo más probable es que esté hablando de personas célebres, ¿no? Que por su dedicación a Dios y por los requisitos que Dios les ha dado, esa comisión que tienen, en esa dedicación, esas exigencias de su ministerio y de los tiempos requiere que sean célibes. Entonces, excluye a hombres casados. De todas formas, hay que recordar, Jesús aprobó de que algunos se hicieran eunucos para servir a Dios, o que estuvieran tan dedicados a Dios que no se casasen. Nos dice Mateo 19:12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Eso es Mateo 19, versículo 12. Como mencioné antes, en 1 Corintios 7, 1, el apóstol Pablo dijo que sería bueno que el hombre no tocare mujer. Nos dice en 1 Corintios 7, 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y en versículo 32, en 1 Corintios 7, 32, dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces, simplemente está mencionando esa idea de tener esa dedicación total y no tener esa distracción de estar casado y de tener esas relaciones sexuales. Entonces, está hablando de abstinencia total. Aquí está hablando, no se contaminaron con mujeres, esto es Apocalipsis 14, 4, pues son vírgenes, ¿no? Entonces, está hablando de una abstinencia total de relaciones sexuales para servir con dedicación a Dios. Y lo que hay que entender es que este texto de ninguna manera está degradando la institución del matrimonio. Simplemente que para este grupo, en este tiempo tan especial que es el tiempo de la tribulación, este grupo de personas va a tener requisitos especiales, y uno de los requisitos es que no tengan relaciones sexuales, que sean vírgenes. Continúa el texto diciendo: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahora, puede que se esté refiriendo a su presente estado privilegiado, o sea, que están con el Cordero ahora, son inseparables del Cordero, pero es más probable que esté hablando de su vida terrestre. Antes de morir, en su ministerio, esa vida la llevaban siguiendo las instrucciones del Cordero durante toda su vida. Entonces, está hablando de una rutina pasada de vivir su vida dedicada al Cordero. Entonces, seguían al Cordero, todo lo que él mandaba, todo lo que él decía, ellos obedecían. Y siguieron a Jesús, aunque los costó la vida. Jesús mismo resaltó en Mateo 16, del 24 al 25, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso es Mateo 16, del 24 al 25. ¿No? Jesús mismo dijo a sus discípulos, mira, hay un costo, hay un precio para aquel que me quiera seguir. Le puede costar la vida. Y estos 144.000 no permitieron que nada ni nadie les apartase de su enfoque en Cristo. Estos obedecieron y fueron fieles al Cordero, donde sea que les guió, y hasta el punto de perder la vida por él. Realmente es tener la mentalidad que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si voy a vivir, voy a vivir para Cristo. Si voy a morir, voy a morir para Cristo. O en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, versículo 24. Esa dedicación total que tenía el apóstol Pablo de servir a su rey y señor. Como nos dice en Colosenses 3, del 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es Colosenses 3, del 1 al 3. Entonces, tener un enfoque en Cristo, no permitiendo que nada ni nadie de aparte de él. Eso es lo que hicieron estos 144.000, siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Y entonces dice, fueron redimidos. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y es que la redención disfrutada por todos los creyentes aplica de manera especial a los 144.000, porque son los primeros frutos, como en una cosecha, ¿no? Los primeros frutos, lo primero que entra. Entonces son los primeros frutos, o lo que es la contribución, ¿no? Porque esos primeros frutos se dedicaban a Dios. Y entonces estos 144.000 son esa contribución, esa dedicación a Dios. Son los primeros de su clase dedicados a Dios. Son ese depósito inicial de las bendiciones que vendrán a la tierra. Y el propósito de este vistazo de los 144.000, aquí en versículo 4 y versículo 5, es mostrar la razón por la que este grupo es tan especial y sus cualificaciones para cumplir su misión especial. Entonces está resaltando este grupo, pero no está indicando que haya otro grupo similar que le siga, sino que estos son la élite, que tienen un prestigio único. Y este grupo se les presenta a Dios como una contribución. Están separados para servir a Dios. Y el énfasis está más, cuando aquí menciona esas primicias, redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, nos menciona ahí Apocalipsis 14, versículo 4, el énfasis está más sobre la calidad que a la secuencia de tiempo. Entonces es la calidad de estos hombres que se presenta delante de Dios. Y es que su contribución a Dios muestra su consagración especial al servicio divino. Y luego en versículo 5 termina esta descripción de estos 144.000, donde nos dice: en sus bocas no fue hallada mentira. Y vemos aquí esta característica de este grupo, es su veracidad. Y es admirable porque se mantienen lejos de la mentira representada por la religión de la bestia. Lo cual, cuando lees en versículo 13, en versículo 14, en capítulo 13, versículo 14, dice: y engaña a los moradores de la tierra. O sea, todo su reino se caracteriza por el engaño. Pero vemos la distinción de este grupo, que se separan de aquellos que participan de las mentiras e infamias de la bestia. Toda esa adoración idólatra, todo ese engaño, todas esas mentiras, pero este grupo, estos 144.000, se separan de ello. Y es que la honestidad es una cualidad de todo creyente. Porque en Apocalipsis 21, versículo 8, nos dice: todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Eso es Apocalipsis 21, 8. También nos menciona en Apocalipsis 21, 27, dice: no entrará en ella, o sea, en esa ciudad celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. En ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, en esa nueva Jerusalén, no va a entrar nadie que diga mentira. Eso nos dice Apocalipsis 21, versículo 27. Nos dice Apocalipsis 22, versículo 15: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Por ello, la honestidad es una cualidad de todo creyente. Y aquí vemos a estos 144.000 que en sus bocas no fue hallada mentira. Dice: pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y es que ellos han vencido la presión de adorar a la bestia y a su imagen. Y esta idea de que no hacen injusticia ni hacen mentira, o sea, son sin mancha y no mienten, alude a la profecía del remanente fiel de Israel en Sofonías 3:13. Dice: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira. Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Eso es Sofonías 3, versículo 13. Aún también cuando consideramos el siervo de Yahweh, en Isaías 53, versículo 9, nos dice: nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces estos creyentes, estos 144.000, están reflejando el carácter de su Señor, del siervo de Yahweh. Y es que la pureza y la veracidad reciben atención especial por la prevalencia de la impureza y de la falsedad en la sociedad que les rodeaba. O sea, ellos se mantuvieron fieles y veraces a pesar de que el mundo a su alrededor era infiel, era engañoso. Y es que la idea de que son sin mancha, cuando dice ahí son sin mancha delante del trono de Dios, eso alude a los sacrificios del Antiguo Testamento, que solamente Dios los aceptaba si eran sin mancha. Este grupo era sincero en su consagración a Dios. Definitivamente son ejemplos a seguir. Y es que Dios desea que sus seguidores sean santos. Nos dice en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O en Colosenses 1, del 21 al 22, nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso es Colosenses 1, del 21 al 22. O sea, vemos a Dios, en ese texto en Efesios 1, 4, escogiendo para que algunos sean santos y sin mancha, y luego es ese plan de redención para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. O sea, Dios desea que sus seguidores sean santos. Y por ello debemos de ser santos, al igual que lo serán estos 144.000 que se mantienen fieles a Dios y puros y santos, aunque viven en medio de la maldad. Entonces, debemos aprender, cuando consideramos un texto así, la importancia de mantenernos firmes y fieles sirviendo a nuestro Dios, viviendo en santidad. Eso es lo que Él requiere de nosotros, es lo que Él desea de nosotros. Entonces, aunque el mundo de maldad te rodea y aunque vivas en medio de esta maldad que te rodea, vive en santidad. No practiques lo que el mundo practica. No hagas lo que ellos hacen. No hables de la manera que ellos hablen. Sé diferente, reflejando a tu Señor, viviendo en santidad. Vamos a terminar en oración.